Lo decíamos ayer y en la semana justamente que empieza, digamos, a definirse la campaña. Bueno, el día lunes, si no me equivoco, por la tarde tuvimos la presentación del candidato a gobernador por el Frente Cambia Jujuy, Carlos Sadir. Ya empieza, digamos, también a agitarse y a calentarse la campaña. Pero nosotros tenemos la posibilidad de conversar y de tener aquí en los estudios de Nacional Jujuy, la radio pública, Alejandro Vilca y también a Cristian Castillo, dirigente justamente de la izquierda a nivel nacional, que nos visitan en los estudios de Nacional Jujuy y la radio pública. Primero lo saludamos a Alejandro Vilca, candidato a gobernador, precandidato a gobernador o candidato a gobernador, él nos dirá, del Frente de Izquierda de los Trabajadores en la provincia de Jujuy. Bueno, Ale, muy buenos días, muchísimas gracias por visitarnos.
¿Qué tal, Aníbal? Un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia. La verdad que, bueno, es un gusto y bueno, un poco esto, ¿no? Lo que vos decías, está arrancando ya lo que es un nuevo periodo, ¿no? De campaña electoral para lo que va a ser las elecciones del 7 de mayo, ¿no? En Jujuy se adelantan. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ahora prácticamente todos los partidos están lanzando, ¿no? Su candidatura. Gerardo Morales ya lo lanzó a Sadir, ¿no? A su ministro como candidato. Nosotros del Frente de Izquierda ya habíamos realizado, ¿no? Una asamblea, estamos realizando también estos días, ayer en Palpalá, hoy en Libertador General de San Martín, mañana en San Salvador de Jujuy, donde también vamos a discutir, ¿no? Los principales candidatos. Ya en otra asamblea se definió, ¿no? Que encabece la candidatura a gobernador, tenemos que definir el resto de los candidatos, pero sabemos que es una campaña bastante difícil, lo que se juega, ¿no? En el marco de la crisis, un gobierno que viene ajustando, inflación, bajos salarios, y acá en la provincia no es muy diferente, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que lo que tenemos, o por lo menos el desafío que tenemos planteado desde la izquierda, no solamente plantear otra alternativa por izquierda, digamos, pero también que tiene que expresar la fuerza de los trabajadores, las mujeres, la juventud, desde abajo, ¿no? Un plan que no sea, ¿no?, el que nos proponen de ajuste, sino una salida en favor de las mayorías para recuperar todo lo perdido, ¿no?, en este tiempo.
También está con nosotros Cristian Castillo, a quien saludamos y le agradecemos, porque sé que van a tener estos plenarios de manera permanente en estos próximos días, bien lo decía ayer en Palpalá, hoy en Libertador General San Martín. Bueno, Cristian, muy buenos días, gracias por visitarnos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar acá en Jujuy con Ale, con los compañeros, con ustedes y con toda la audiencia.
El día de ayer, si no me equivoco, también conversábamos con otra rama dentro de lo que es el Frente de Izquierda Unidad, el caso con Sebastián Copelo, que llevaron adelante el plenario provincial en la provincia, y decía la izquierda debe, digamos, dar un paso hacia adelante. Acá en la provincia de Jujuy, que ha venido obteniendo muy buenos resultados del 2021 en adelante, obteniendo bancas en la Cámara de Diputados, en muchos consejos deliberantes de la provincia. ¿Qué mirada tienen, Cristian, desde otros lugares del país, en Jujuy particularmente?
No, bueno, Jujuy es un lugar donde hemos logrado un arraigo muy importante, un peso, digo, la figura de Alejandro. Fue histórico haber llegado al Congreso Nacional en una provincia donde solo se eligen tres diputados nacionales, cabeza a cabeza con el peronismo, ¿no? Y de algún modo es una avanzada de lo que nosotros nos planteamos más en general, que es que la representación de la clase trabajadora venga hacia la izquierda, ¿no? Desde ya que en otras provincias también obtuvimos buenos resultados, la provincia de Buenos Aires, donde sacamos un 7% y dos diputados nacionales, con Nicolás de Caño encabezando la lista, 600.000 votos, no es poco. Uh-huh. Y también la presencia por primera vez en algunos consejos deliberantes de la zona más profunda del conurbano, como La Matanza, Moreno, José C. Paz, Merlo, muy importante. Y bueno, y en la ciudad de Buenos Aires, la gran elección que hizo Miriam Bregman, con un 8% de los votos, permitió una diputada nacional de la ciudad por primera vez desde hace 20 años, ¿no? Entonces creo que esa presencia, que nos permitió ser tercera fuerza en la elección legislativa, mostró como dato objetivo que frente al descontento con las dos coaliciones centrales, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, no todo se va a la derecha como quieren hacer creer con Milei y otros personajes por el estilo, sino que una parte viene hacia la izquierda, ¿no? Y porque si uno ve, el ajuste es lo que caracteriza en común la política del Frente de Todos con Massa, que está ajustando de la mano del Fondo Monetario Internacional, que lejos de haber recuperado lo que se perdió con Macri, profundizó la caída de los salarios, de las jubilaciones. Y del otro lado lo que piden es más ajuste y recontrajuste, o sea, seguir metiéndole la mano en el bolsillo a la clase trabajadora. O sea que la realidad de trabajo precario, por no llamarlo directamente trabajo basura, que hoy vive la clase trabajadora, que no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, licencia por enfermedad, licencia paga, se han naturalizado el fraude laboral, o el trabajo sin registrar, que es lo que creció, ¿no? Uno, el gobierno dice que creció el empleo, es cierto, pero creció empleo no de calidad, no, sin derecho. Nadie pretende revertir eso, eso lo considero. El salto que dio la participación de los empresarios en la renta nacional, el crecimiento de sus ganancias, con la contraparte de la pérdida de los salarios, lo naturalizan. O sea, fíjense las paritarias, se negocia a lo sumo el 60%, o sea, a lo sumo alcanzar la inflación. Entonces, ¿cuándo se va a recuperar lo que se perdió con Macri? Nunca. Y te sacaron, desde el 2017, todavía estaba Macri, ¿no? Y después con Alberto se perdió el 25% del salario. O sea que hoy te sacaron un peso de cada cuatro que ganaba. Pero es una brutalidad lo que hicieron. Y eso no es que te están discutiendo cómo se recupera. Todos dicen, bueno, ya está. Si vos decís, le tocamos la ganancia a los empresarios, saltan todo como leche hervida. No, no se puede. Ah, sí, a los trabajadores le podés sacar uno de cuatro pesos. Entonces, la única fuerza política que claramente dice que hay que invertir esta cuestión, que la prioridad es la recuperación de los salarios, de las jubilaciones, una política para el acceso a la vivienda de los sectores populares y también de las clases medias, que hoy alquilar es imposible, conseguir un terreno, no hay crédito hipotecario, es imposible. No hay ninguna política para terminar con la emergencia habitacional de 3.800.000 familias en Argentina. 3.800.000 familias donde vos ves censo año a año, crece 1.000.000 de personas que va a la emergencia habitacional. ¿Y qué política hay? Cuando acá tenemos recursos, tenemos tierra, tenemos albañiles, tenemos trabajadores de la construcción, con la capacidad de hacerlo, podríamos hacer un plan de vivienda popular, crear cientos de miles de nuevos puestos de trabajo, en blanco, registrados, y nosotros tenemos un planteo más general, a nivel nacional, que es reducir la jornada laboral a 6 horas, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados, sin afectar el salario, para terminar con el trabajo precario, para tener trabajo genuino, para que no haya necesidad de acudir a los planes de las compañeras y compañeros que no pueden subsistir y tener verdaderamente laburo. Pero eso no se quiere discutir. O sea, no lo quieren discutir porque implica afectar la ganancia a los grandes empresarios, a los cuales han beneficiado, bueno, Macri ni hablar, y ahora este gobierno. Mira el dólar especial a los ojeros 1, el dólar 2, 600.000 millones de pesos de transferencia. Y después hacen una campaña brutal para estigmatizar a los trabajadores que por ahí tienen que tener el acceso a un plan, una ayuda social, como si ese fuera el problema, y a los empresarios se la pasan dándole subsidio de todo tipo. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos un claro planteo diferente, somos los únicos que nos opusimos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con claridad. Digamos, un sector del kirchnerismo terminó votando en contra, porque bueno, veía que si no el rédito también venía para la izquierda, pero tanto el gobierno como Junto por el Cambio nos encadenaron a pagar durante muchos años una deuda que es ilegítima, ilegal, fraudulenta, y además que cuando empiezan ahora los vencimientos que hay que pagar, ¿de dónde van a sacar los dólares? Bueno, te van a ajustar todavía más, porque ahora no estamos pagando nosotros.
Ahora en marzo, ¿no?
Ahora empiezan intereses, pero digamos, cuando se termina esta primera parte del acuerdo, que es que el FMI, si cumplís las metas, te da plata para pagar plata, y se acaba, y tenés que empezar a pagar la plata del nuevo crédito, si vos sumás los privados más los organismos internacionales, son alrededor de 20.000 millones de dólares por año a partir de 2025. Es un poquito menos de 2024, pero ya 2025, 20.000 millones de dólares. ¿De dónde van a salir? ¿Se entiende esto? ¿De dónde van a salir? Imagínate el escenario de ahora, más tenés que pagar 20.000 millones de dólares cuando tenés reserva cero. Entonces ellos te dicen, bueno, aumentando las exportaciones. Pero las exportaciones, la plata se la quedan las multinacionales, bueno, y ustedes saben mejor que nadie quién se va a quedar con la plata del litio, ¿no? México acaba de nacionalizar el litio, hacer una empresa nacional, declarar los recursos estratégicos, y acá va a ser la joda de las multinacionales, mientras te lo hacen relato y todo, las multinacionales, las cometas y todo lo que ya sabemos que va a haber, y olvídate, o sea, le quedará un poquito a la provincia que quede, que tenga, pero el grueso de un recurso estratégico central para el próximo tiempo, que debería ser un recurso nacionalizado, aprovechado verdaderamente los recursos que queden, haciéndolo en acuerdo con las comunidades para que no se vean vulneradas en ningún caso, al revés, que sean decisivas en la intervención, bueno, eso no está en discusión, nadie lo pone en discusión.
Hay un tema que también me parece es importante y que forma parte de la agenda hoy por hoy y bueno, lo viene haciendo desde hace rato, ¿no? ¿Cómo combatir la inflación? ¿Qué posición toma el Frente de Izquierda ante, digamos, un ítem que, bueno, me parece interesante por escuchar cómo lo analizan ustedes?
Mirá, si yo te dijese que es un tema fácil, le estoy mintiendo porque no le encuentro la vuelta a nadie, ¿no? Claro. El tema de la inflación.
Claro. Y sería, digamos, de acordarse de un expresidente.
Bueno, cuando dijo Macri. Pero, a ver, vamos a las explicaciones que hay. Si vos escuchás a la derecha, y esto es compartido por todos, te dicen el problema de la inflación siempre es un tema de emisión monetaria, o sea que el Estado gasta más de lo que recauda, entonces emite peso y esa es la causa de la inflación. Pero vos ves en el mundo, y países con emisión monetaria y déficit fiscal como tiene Argentina, hay multitud de países. Empezando por lo de la Unión Europea, los propios Estados Unidos, Japón, y no tienen la inflación que tiene Argentina. Entonces es un poco difícil atribuir a una causa que está presente en un montón de países, sin embargo no tiene inflación, decir la inflación es solo por esto. Entonces Argentina no, tiene un combo de situaciones que lo hacen particularmente inflacionario. Una muy importante de ellas es que el viva la pepa del comercio exterior hace que enseguida te quieran trasladar los precios internacionales a los precios internos. Entonces se mueve un poco el dólar, se mueven los precios internacionales y ¡brum! El acuerdo con el FMI también es inflacionario por dos motivos. Por el aumento de tarifas que repercute en toda la economía, incluyendo los combustibles, que eso es responsabilidad del Estado que autoriza esos aumentos. Y por otro lado la devaluación permanente del dólar oficial que va influyendo en la economía para que vaya teniendo crecimiento inflacionario. Y hay otra cosa más que es también la remarcación loca de los empresarios por las dudas y que lo hacen y que incluso hacen acuerdos de precio y después violan los acuerdos de precio. Bueno, precio justo, se encuentra algún producto por ahí y además está excluido el 70% del consumo, que es en comercio de cercanía. Están excluidos de los precios justos. Uno dice, ¿por qué? Bueno, no sé, todavía no he encontrado una explicación racional para que digan por qué solo en las grandes cadenas de supermercados y no en los supermercados chinos y en los comercios de barrio. ¿Por qué no lo hacen en general? Si hay federaciones de las entidades de los comercios que podrían entrar en el acuerdo, pero no lo han hecho. Entonces, bueno, uno ve que hay una serie de factores que hay que trabajar sobre eso para tratar de quebrar esta inercia inflacionaria y sobre todo lo que hay que tener es una política de defensa del salario frente a la inflación. Por eso nosotros planteamos que hay que recuperar lo que se perdió en todo este tiempo de Macri hasta ahora, tiene que haber un aumento inmediato para que recupere eso, y después establecer el aumento mensual de la inflación mientras tengamos esta cifra, ¿no? O sea, para no seguir perdiendo. Porque hoy vos perdés mes a mes y a lo sumo te actualizan cada 3, cada 4, cada 5 meses. Y bueno, y en el medio, ¿qué pasó? En el medio te cuesta más llegar a fin de mes. Y eso va configurando un fenómeno hoy muy generalizado, que es que vos tenés que hacer laburos extras, no para vivir un poquito mejor, ponerle a hacer una changa el fin de semana, sino para llegar a fin de mes. Hoy en el laburo no haces horas extras porque vos optás para, bueno, comprarte algo más, me pinto la pieza, hago algo. No, hoy si no la haces, no llegás. Entonces se ha extendido la jornada laboral y el precio de la fuerza de trabajo, que es el salario, no cubre su valor, su costo de reproducción. Te tiene que hacer algo más. Ya se ha naturalizado. Changa los fines de semana, etcétera. Bueno, eso es una degradación general de la condición de vida que se ha hecho ligada a la pérdida del salario y, no quiero dejar de mencionarlo, a las jubilaciones, que nuevamente perdieron. Perdieron un 20% bajo Macri y volvieron a perder con el gobierno de Alberto. Cuando fue el debate en lo que entra en el régimen nacional, digamos, nosotros propusimos, que teníamos otro proyecto, que al menos incluya que nunca se va a hacer por debajo de la inflación. Y nos decían, no, un gobierno nacional y popular nunca va a ser por debajo de la inflación. Y fue, la jubilación creció en un 74 y la inflación estuvo en el 94. Entonces, está bien, compensaron a los que ganan hasta dos mínimas. Pero los que están en el medio tuvieron una pérdida enorme en las jubilaciones. Y entonces, cuando vos ves, el gasto jubilatorio es de los más bajos que hubo en la historia. Cayó respecto al año pasado y va a seguir cayendo, que es también una imposición del Fondo Monetario Internacional. Entonces, acá hay una serie de cuestiones. Yo creo que las medidas que nosotros proponemos serían medidas para ayudar a la baja de la inflación, pero van en un sentido distinto de los que parten de la inflación para decir, no, hay que ajustar a los trabajadores, hay que ajustar a los trabajadores, hay que ajustar a los trabajadores. Que trata, ahora, yo a veces los escucho hablar en los programas de televisión, a los representantes de la derecha, y nadie les repregunta. Porque yo estoy diciendo algo que es elemental y que cualquiera que lee los diarios más o menos sabe que hay déficit fiscal en decenas de países en todo el mundo. Y no tiene inflación. Entonces, insisto, ellos que dicen, la inflación es un fenómeno únicamente monetario por la emisión. Bueno, pero alguno que le pregunte, che, pero si hay en un montón de países, entonces todos los países tendrían que tener la inflación de Argentina, y no la tienen. Lo escuché, digo, a un economista ligado al establishment, aunque poco heterodoxo, que es Jeffrey Sachs, el otro día decía esto mismo, dice, a ver, hay muchas condiciones, que a Argentina le dicen que es eso, pero no es eso, porque Argentina no tiene esa situación. Y sin embargo es el diagnóstico que están metiendo. ¿Por qué? Porque quieren convencer al pueblo de que todavía tiene que ajustarse más el cinturón. ¿Vas todavía? ¿Hasta dónde quieren llegar? Y no tocarle nunca la ganancia a los grandes empresarios. Pues no es cierto que perdimos todo. Hay algunos que ganaron mucho en todo este tiempo. Mucho, mucho. Y siguen llevándose la plata afuera, siguen saqueando nuestros recursos naturales, siguen ganando de la precarización del trabajo, siguen ganando con la caída de los salarios, consolidaron una tajada de ganancia mayor en la pandemia y no la quieren largar. Y bueno, y este gobierno no ha hecho nada para modificar eso. Porque uno puede decir, hubo pandemia, bueno, es cierto, no tiene la culpa el gobierno, hubo guerra, no tiene la culpa el gobierno, pero que crezca la desigualdad, sí tiene la responsabilidad del gobierno. Uno puede decir, entonces perdieron todo igual, pero no perdieron todo igual. Algunos ganaron, avanzaron en el reparto de la torta nacional y la clase trabajadora perdió. Entonces ahí sí hubo medidas que tomó este gobierno que favorecieron eso, y además esta teoría de que el crecimiento económico por sí mismo va a derramar, que la sostienen todos, bueno, se ha visto que no es así. Entonces, creo que hay responsabilidades políticas, y esto ya se lo facturaron en la elección de medio término al peronismo, y me parece que se lo van a facturar de vuelta en la elección que viene, dentro de que también está fresco el recuerdo de Macri, ¿no? Entonces, no es que la población dice qué entusiasmo que tengo por los opositores. Entonces, por eso ese panorama confuso que hay de cara a las elecciones, de que nadie sabe bien cómo va a venir, cómo esto se está procesando. Y bueno, y nosotros insistimos en que la izquierda tiene una alternativa distinta. Uno ve, Alberto Fernández y Morales han colaborado en todo, ¿no? Han tenido una colaboración muy íntima. Se hablan en la campaña, pero después no es que hayan tenido grandes diferencias, no es que tienen un esquema de país muy diferente. Y bueno, y nosotros cuestionamos a los dirigentes políticos tradicionales de las dos coaliciones dominantes, pero no para plantear que hay que ir a la derecha. Vos fíjate que los Milei, etcétera, hablan contra la dirigencia política, pero son marionetas de las grandes corporaciones empresarias, que son empleados directamente de las grandes corporaciones empresarias. Entonces no se meten con el dueño del circo, ¿no? Se meten con los que administran, pero no con los que dirigen y los que se han beneficiado. Entonces, bueno, esto también hay que esclarecerlo, porque como le han dado mucha manija mediática, lo quieren hacer canalizar el descontento, pero bueno, vamos a decir la verdad de los intereses que representan, ¿no? Es un hombre construido para las corporaciones, para convencer a la gente que hay que perder derechos, y su ideal de las relaciones laborales es el trabajo sin derecho. Insisto, que no tengas vacaciones, que no tengas aguinaldo, ellos lo consideran privilegio. Y nosotros al revés, queremos ir en contra de que eso se naturalice, que la gente esté registrada, ¿no? Esto se podría hacer. Nosotros tenemos proyectos presentados para que a sola indicación del trabajador esto se consolide, eliminar el monotributo como fraude laboral que se ha generalizado, ¿no? Donde te hacen facturar para negar la relación laboral y eso te hace perder derecho. Bueno, eso, digo, son todos temas que nosotros queremos poner en agenda, insisto, y que no lo van a escuchar ustedes en las otras fuerzas políticas.
Alejandro, ahí también lo mencionabas al arranque de la charla. Acá en la provincia de Jujuy se han adelantado las elecciones en cargos ejecutivos y legislativos para el próximo 7 de mayo. Indudablemente, digamos, la gente ya conoce mucho de la propuesta de la izquierda, digo, pero en este recorrido que tienen, ¿qué vas palpando en la gente? ¿Hay un cansancio por ahí? Queda reflejado con esta reforma parcial de la Constitución que se iba a llevar adelante el año pasado, sin embargo, digamos, aparentemente no dio los números, no tenía el consenso. ¿Cuál es la situación?
No, yo creo que el gobierno, Gerardo Morales, con el tema de la reforma constitucional, que nosotros Preveíamos que podía significar un cambio para su reelección. Yo creo que en ese marco retrocedió por las fechas, la convocó junto a las elecciones provinciales, pero aún así no resigna a dejar una herencia, ¿no? Un poco lo que decía Cristian Castillo, una herencia de una provincia muy rica donde el saqueo de nuestros recursos naturales, la minería, ahora el litio, marca una impronta de cuál es el proyecto que tiene Gerardo Morales, ¿no? Cuando te hablan de provincia verde, más de los verdes de los dólares, pero que se van a llevar sus amigos empresarios, no lo que pueden generar hoy fuentes genuinas de trabajo o que van a ir para los trabajadores o para los salarios de los jubilados o crear fuentes genuinas de trabajo. Bueno, hoy yo creo que tenemos una provincia donde muchos sectores trabajadores, jóvenes y mujeres, no tienen oportunidad, ¿no? El hecho de que hoy hayan paro, ¿no? De trabajadores estatales. Ayer te comento, en una asamblea que hicimos, se paró un trabajador municipal y nos decía, mirá, yo soy trabajador municipal de Palpalá, a mí me pagan 6.000 pesos mensual.
¿60 mil pesos?
Y él me decía, mirá, a mí no me alcanza, si vos me dís lo que es la canasta familiar, según el INDEC, 154, 60 mil pesos, a mí no me alcanza. Y dice, mirá, yo soy planta permanente y tengo que hacer otro trabajo. Entonces, bueno, ese fenómeno que marcamos nosotros, ¿no? De los trabajadores, que a pesar de que sos trabajador en blanco, sos pobre, se repite, ¿no? Imagínate aquellos que son precarizados, los vendedores ambulantes o aquel que vende, que trabaja al día, el albañil, el que corta el césped. O sea, hay una situación muy grave, ¿no? Por ahí uno lo escucha, ¿no? A Gerardo Morales en algunos canales donde dice, no, Jujuy tiene un superávit. Bueno, el superávit es porque aplasta los salarios, ¿no? Y es lo que en todas las recorridas que estamos haciendo en la provincia nos lo dicen, ¿no? Los trabajadores de la educación, de la salud, de la administración pública, y la gente dice basta, ¿no? Basta también de no solamente de Gerardo Morales, sino también de sus cómplices, ¿no? Que ellos consideran que es el PJ provincial, que en la Cámara de Diputados le votan todo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la izquierda ha adquirido no solamente una fuerza importante en Jujuy, en muchos municipios, ¿no? Como en Palpalá, Humahuaca, donde nos plantea, ¿no? En estas elecciones, no solamente seguir fortaleciendo, teniendo diputados, concejales, sino también creando una fuerza política de los trabajadores en cada lugar de trabajo de estudio, donde verdaderamente ahí sí también se pelea los derechos del pueblo trabajador, no el salario.
¿Lo ven factible, Alejandro, digo, recuperar aquellos espacios perdidos? Porque, bueno, en su momento, digamos, tener diputados en la legislatura también tenía un peso para un proyecto de la izquierda en la provincia.
Sí, mirá, las últimas elecciones provinciales, vos fíjate, quedamos afuera por 500 votos, o sea, muy poco. Solamente una legislatura justamente hecha a medida de Gerardo Morales y su socio. Entonces, todo el resto quedó afuera. La izquierda se ha transformado en la tercera fuerza en Jujuy. En las elecciones nacionales estuvimos ahí palo a palo con el Frente de Todos. Ahora, eso muestra dos cosas. Una es la gran inserción de la izquierda, ¿no? En el movimiento de trabajadores, en la juventud, en las mujeres, pero también un hartazgo muy grande de amplios sectores que dicen basta, a los que ya gobernaron, a los que no tienen nada que ofrecernos más que ajuste, basta de que sigan gobernando para los ricos, para sus amigos, para los familiares. Bueno, esto ya la gente, hay un hartazgo terrible, y yo creo que eso es lo que nosotros no solamente palpamos en las asambleas que estamos haciendo, sino también en las recorridas, y esto está bueno porque también hay gente que se suma, ¿no? Se suma porque ve que en la izquierda es una fuerza, una alternativa de los trabajadores, y hay que fortalecerla porque es la única forma que podemos pararla, no solamente en las elecciones, sino también organizándonos en, como te decía, en cada lugar de trabajo o estudio donde también estamos dando pelea, ¿no?
¿Cómo continúan estos plenarios para recordarle a la gente y también entendiendo que Nacional llega a toda la provincia?
Mira, hoy estamos en Libertador General San Martín a las 19 horas. Vamos a hacer una asamblea también ahí con toda la izquierda en Ledesma. Después vamos a estar mañana, es sábado, acá en nuestro local, San Martín 823 a las 14 horas. Y después habrá una asamblea también de la juventud a las 18 horas. Uh-huh. Así que bueno, tenemos ese cronograma donde bueno la idea es que participen todos los compañeros, y después el 10, la próxima semana en Alto Comedero, en nuestro local ahí, también a las 19 horas. Vamos a hacer otra asamblea. La idea, como te digo, es no solamente seguir charlando el tema de las candidaturas, sino también cuál es el programa y cómo nos vamos a organizar para enfrentar a los políticos del régimen.
¿Quién va a acompañar a Alejandro Vilca?
Mira, todavía no lo estamos decidiendo, o sea, seguramente justamente estas asambleas van a servir para discutir las candidaturas, no solamente las candidaturas de diputados, concejales, pero bueno, ya por lo menos la de Libertador General San Martín o la de Palpalá, como Julio Mamanicha, es un hecho.
¿Va el candidato intendente?
Sí. Ayer se votó Manuel Sada, bueno, Gastón Remy, Natalia Morales, seguramente los principales dirigentes de la izquierda, ¿no? Yo creo que eso también es algo bueno, que la izquierda tiene dirigentes propios y muy jóvenes, ¿no? Que eso también tenemos que destacar, ¿no?
¿Es verdad que quisieron seducir a Cáceres para que se sume a las listas?
Era es la figurita difícil.
Soy el Messi del álbum de Catalina. Sí, yo me voy a retirar con una polémica.
Con una polémica.
Con una polémica, tanto para Cristian como para Alejandro. Esta semana, Rodrigo de Paul abrió el debate. La mejor selección de la historia para Cristian Castillo.
¿La mejor de la historia?
La mejor de la historia. Rodrigo de Paul dijo que esta, la que ganó el Mundial de Qatar, fue la mejor de la historia. Para él, obviamente. ¿Pero qué opina, Cristian?
Bueno, cabeza a cabeza con la del 86.
¿Sí?
Cabeza a cabeza con la del 86. Creo que son las dos selecciones mejores que tuvo la Argentina, sí.
Bien. ¿Ale?
Para mí la del 86.
Ahí está. La del Diego. La del Diego, claro. La de Diego Armando Maradona. Alejandro, Cristian, muchísimas gracias por visitarnos aquí en la Gran 7, en la radio pública, y bueno, vamos a seguir seguramente charlando con ustedes y también ya calentando los motores para lo que va a ser la selección el próximo 7 de mayo.
Dale, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Muy bien, chicos, nos vamos a ir a la pausa. 9 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Vamos a la pausa, Maravilla Martínez. Enseguida volvemos con más aquí en la Gran 7, en la radio pública.